Pero mira, no es diferente al médico o al policía.
Sí, claro.
O sea, es un oficio así, ¿no? Muchas veces los comunicadores también tienen eso, ¿no? Entonces, yo soy un hombre que busca la sabiduría, busca vivir bien, ser feliz. Vivir bien desde el punto de vista más como completo.
Sí.
O sea, entonces yo me volví cristiano buscando un maestro, buscando una forma de sabiduría. Y pues nada, o sea, trato de llevarla día a día como puedo. Y en ese mismo buscar un espacio de quién soy y cómo vivir bien, cómo ser feliz, conocí a Cristo. Entonces, en el seguir a Cristo, en el encontrar a Cristo, pues encontré un oficio que me gusta mucho, que me hace muy feliz, que es el de ser el Padre Beto, que mi trabajo es hacer presente a Cristo en una comunidad y ser canal de la gracia, de los sacramentos.
¿Cómo podemos entender eso de ser el canal de la gracia?
Ah, ¿cómo?
¿Qué es la gracia?
Muy bien. ¿Habéis escuchado alguna vez esa palabra o
Sí,
no?
claro.
Y más o menos tienes idea o
O sea, de
te
repente la escuchamos en la misa,
por gracia del Espíritu
por gracia del
Santo,
Espíritu
que la gracia
Santo.
de Dios
Exacto, la
descienda
gracia de
sobre ti.
Dios, exacto.
Pero no te queda muy claro qué es.
No
O sea,
del
¿cómo,
todo,
Orlando? Tú fuiste a escuela de
y me
pastoral.
encantaría que lo compartieras
Bueno,
tú.
bueno, bueno. Sí, es una palabra, es una forma teológica, es un término técnico de la teología occidental que se refiere a la manera en la que Dios se comunica con nosotros.
Okay.
O sea, San Agustín y Santo Tomás hablan de la gracia santificante, la gracia creadora, son como 14 tipos de gracias. Pero la forma más sencilla de resumirlo es cómo Dios se comunica con nosotros. Y sí, esta comunicación, este ir y venir, ¿qué pasa de las cosas? Entonces, cuando tú haces presente a Dios en la vida, una forma es, mira, la forma más vulgar que yo lo puedo explicar es como un teléfono. Yo soy un teléfono de Dios. No es que yo sea dueño del mensaje, pero a través de mi presencia y a través de la forma en la que yo celebro, Dios se manifiesta en la comunidad. Por eso, cuando celebro, no celebro lo que yo quiero. No son mis palabras las que estoy usando. Entonces, pues tengo que estar en oración, tengo que reflexionar el Evangelio, tengo que pedir al Espíritu Santo que ilumine, que me dé. Que Él en su gracia me haga como un expresor de agua, ¿no? Si estás conectado, pues el agua sale. Entonces, la gracia, el canal de la gracia, Dios lo explica con agua, con luz, con nutrientes. O sea, es la manera en la que Dios alimenta a los cristianos que van a misa, o alimenta a los padres, o alimenta al penitente, o sea, se presenta en la vida del enfermo. Entonces, pues yo soy como el mensajero que lleva no el mensaje, sino
El
más como una
canal.
mantena, un canal.
El canal.
Sí, soy el plugin para que entre.
Exacto. Padre, el programa se llama La fe en nuestros días.
Ok.
Si tuviéramos que entender bajo un concepto qué es la fe, ¿cómo la podemos conceptualizar?
O sea, a ver. Una cosa como súper importante de lo que nosotros somos es, todos somos, bueno, casi todos aquí somos mexicanos y todos somos modernos. Entonces, hay formas muy interesantes entre saber y creer. O sea, yo creo que voy a cenar algo después de aquí, pero no me consta. Tengo muchas intenciones para decir, pues esto va a estar así, ¿no? O creo que voy a estar vivo mañana, pero no me consta. Pero yo sé que estoy hablando con Orlando. O sea, porque ya vi dónde está el caldero, ya vi, o sea, hay cosas que sé, que ya las experimenté. Y cuando tú aceptas como verdad algo que no te consta, estás cediendo, estás teniendo fe. Esa es la virtud de creer lo que no has visto. O sea, saber algo que no has visto.
Va muy de la mano de lo que son algunos dogmas de fe. Creemos.
No. Eso
¿Cuál
es
sería la
una
diferencia?
cosa. Fíjate, A ver, las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad.
Fe, esperanza y caridad.
Ok. Entonces, la fe es cuando tú dices, bueno, yo acepto esto que no me consta y lo voy a partir como bueno.
Ok.
La esperanza es cuando tú dices, algo que es bueno, o sea, que yo ya sé que va a pasar, no ha llegado y estoy pacientemente esperándolo. O sea, yo estoy seguro que va a llegar. No tengo que ceder en esta cosa, sino va a ser. Pues cuándo, no sé, pero aquí lo aguanto.
Confío en que va a ser.
No, eso sería cuando lo vives con fe.
Ok.
Cuando ya sé que va a llegar.
Eso es con fe.
Eso es esperanza.
Ok.
O sea, cuando dices, sí sé que va a llegar, pero no ha llegado y estoy aquí.
Ok.
Esperando mi camión en la terminal. O sea, yo estoy... O sea, el niño que está en el kinder esperando a que venga su mamá, tiene esperanza en que venga su mamá.
Ok.
O sea, porque va a llegar.
Va a llegar.
¿Sí me entiendes? Tiene fe en que cuando llegue le compre una paleta.
¿Qué pase?
Que aquí sabe. O sea, ya no estamos...
Sí, sí, sí.
O sea, él tiene esperanza. Dice, yo estoy aquí con la esperanza que llegue mi mamá. O sea, ya sé qué va a pasar. No me voy a quedar aquí. Sí, cuando llegue me da una paleta... Pues confío, espero, generosamente. No es lo mismo. Entonces, hay palabras que están muy pasadas de moda, que son muy malentendidas. El dogma de fe es una de ellas. Un dogma de fe es... ¿Cómo entiendes tu dogma de fe? Para ver si no estoy hablándole al coro.
Por ejemplo, cuando nos hablan de la Virgen María.
Ajá.
Es un dogma de fe que concebió... a Jesús y sigue siendo virgen.
Sí, pero...
No lo cuestiono, lo creo.
Pero no tendría que ser así.
Ok.
O sea, un dogma es una verdad comprobada.
Okay.
Una verdad no cuestionable.
No cuestiono, exacto, no lo cuestiono.
O sea, no, pero por ejemplo, nadie está preguntando sobre la gravedad.
No.
Pues es un dogma, es una cosa que ya sabemos que va a pasar.
O sea, es una ley comprobada.
Es una realidad comprobada. Es que ley...
Bueno, se convierte en ley después del proceso de comprobación.
Pero es un... O sea, ley es un dogma científico.
Ok.
O sea, así como hay dogmas científicos, las leyes científicas, hay dogmas de fe. Son verdades comprobadas.
Uh-huh.
Que hay todo un trabajo de teología, que nadie conoce hoy en día la teología, pero es todo un trabajo teológico que hay que arrastrar el lápiz y ponerlo en oración. Para que la iglesia se manifieste categóricamente de una manera. Es decir, ya vimos todos los datos. Porque, por ejemplo, ahí te va. Vas a ver cómo se enoja todo el mundo, a ver qué dicen los comentarios. No, la teología es una ciencia. ¿Ese es el chiste del señor que se mordió un ojo?
No.
Es que pusiste cara del señor que se mordió un ojo.
No, estoy muy atento a la respuesta.
Llega un señor a un bar y dice, ¿cuánto a que me muerdo un ojo? Y todo el mundo, empiezan a hacer apuestas. Entonces están todos ahí. Ahora se saca un ojo y lo muerde. Y se pone el ojo otra vez. Dice, ¿cuánto a que me muerdo el otro ojo? Y están todos, pues, ¿cómo? No, sí, corriendo apuestas, están todos ahí como locos. Entonces, le hacen así, si ve, no saben qué hacer, se saca los dientes y se muerde el otro. Perdón, ya, me sé otros más léperos.
No, está muy bien.
Entonces, la fe, la teología es una ciencia. ¿Cómo lo puede ser el derecho?
Sí.
O sea, ¿el derecho es una ciencia o no?
Sí.
Hay ciencias humanas que tienen su objeto de estudio, que tienen sus reglas de publicación y tienen sus verdades paradigmas o sus verdades comprobadas. Entonces, algunos científicos, astrónomos o hombres muy modernos les puede dar comezón que el objeto de estudio de las sagradas de la teología, que es la Sagrada Escritura, se considera como una ciencia. Es una ciencia teológica, tiene sus reglas y tiene sus paradigmas. Entonces, un dogma es una verdad comprobada dentro del universo de esa ciencia. O sea, es una verdad científica, pero es una verdad teológica.
Sí.
Entonces, los dogmas de fe no son cosas que tú tienes que creer a Wiwi. Entonces, como, no, es que esto ya sí se cree y te aguantas. Y si no, no. Son cosas que nosotros enseñamos que si quieres saber por qué es así, pues tienes que hacer todo un recorrido teológico que tu maestra de catecismo de la parroquia, pues no puede.
Sí, es mucho más profundo.
Es mucho más profundo. Entonces, hay cosas que la iglesia afirma y los cristianos no sabemos por qué las afirman, porque nadie hizo el trabajo de explorarlo. No, hoy estaba hablando con unos alumnos sobre la filiación divina. O sea, que somos hijos de Dios. Uh-huh. Que es una afirmación bien complicada. O sea, porque cada quien entiende diferente padre, y cada quien entiende diferente hijo, y cada quien entiende diferente herencia y compromiso moral. Entonces, en vez de empezar a discutir sobre si sí o si no, tú pones enfrente el objeto de estudio, que es la carta a los romanos. El capítulo 8 de la carta a los romanos. Y dices, a ver, de lo que yo veo, concluyo esto. Esto es el texto revelado. Entonces, mi fe nace de un encuentro. Pero hoy en día, los católicos pues no saben ni dónde ni leer la Biblia. Entonces, pues ya no sabes ni por qué lo haces. O no has hecho el ejercicio de reflexionar al respecto. Entonces, mira, la Inmaculada Concepción de María es un dogma que fue proclamado dogma en 1800 y cacho. Eso quiere decir que la iglesia operó 1800 años sin saber si esto era o no era, o si es relevante o no. Eso, o sea, como que, no, es que vamos a pelearnos por eso. No. O sea, tiene su razón de ser, pero es un tema como muy complicado, muy sofisticado dentro de la teología.
Hay temas complicados.
Ajá.
Pero, por ejemplo, padre, algo más aterrizado.
Ajá.
Después de escuchar esto, que sí, a mí en lo personal me parece muy interesante, nos ayuda a entender muchas de las cosas que escuchamos en misa y a veces el entender por qué tenemos que ir a misa, que ahorita lo tocamos.
Ah, sí.
Pero porque hoy en día, sé que siempre, pero hoy en día creo que cuando hay una crisis de valores, de principios, de moralidad, y ahorita si quiere también abordamos ese último tema, ¿por qué es importante creer? Y en este caso, creer en Dios.
Mira, yo creo que lo importante es cómo actúas. O sea, tú tienes que actuar en consecuencia a lo que crees. O sea, tus creencias es como, yo lo explico como el sistema operativo.
¿Sí?
Entonces, si tú crees que Dios está presente en la Eucaristía, y si tú crees que tener a Dios cerca de tu vida es bueno, ir a misa los domingos no tendría que ser un tema. O sea, lo haces solito. Es como las personas que creen que comiendo lechuga pues van a ser más sanos. Entonces, pues comen lechuga y están todo el mundo tratando de evangelizarlos. No comas carnitas, come lechuga y come quinoa y todo el rollo, ¿no? Pues yo respeto que ellos creen que eso es lo mejor. Y cómo vas experimentando eso aumenta tu compromiso con esta creencia. O sea, es por ejemplo, tengo una frase que a mí me gusta mucho que se van a escandalizar la gente. Dices, o sea, yo no creo en Dios. O sea, yo sé que Dios existe. Mi vida sería más fácil si Dios no existiera. O sea, tú me puedes arrancar las uñas de los dedos y decir, pues, o sea, pero pues existe. O sea, no es una cosa que yo crea. Yo creo que seguir a Jesús es la mejor forma de rendirle culto a Dios. Y creo que en la iglesia encuentras una forma especial de encontrarte con Jesús, que es la mejor forma de rendirle. O sea, las enseñanzas de Jesús son la mejor manera de rendirle culto a Dios. Entonces se sigue de manera diferente. Entonces hay cosas que yo estoy convencidísimo o que tengo evidencia para pensar que, pues, que así son y que sirven y que son buenas. Y cuando yo te las recomiendo porque creo que son buenas para claro. ti. Y hay otras cosas que pues no las tengo tan seguras. ¿Sí repetir? ¿Contesté la pregunta?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
La misericordia de Dios. ¿Cómo podemos entender esa parte?
¿Por qué quieres saber de la misericordia de Dios? Apagan el micrófono, ya, vámonos. Vamos a hablar de eso ahorita.
A mí es algo que cuando lo escuché la primera vez, me llamó mucho la atención.
Ajá.
Y de repente pasa algo malo y nos enojamos con Dios. Y nos pasa algo bueno y nos olvidamos de Dios. Y estamos como... Lo vemos como ese ser superior y responsable de absolutamente todo. Y nos alejamos de nuestras propias decisiones. Algunos.
Ajá.
Y todo es, ¿por qué permite Dios esto? ¿Y por qué deja que pase esto, Dios? Y nos olvidamos de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer para que esas cosas ocurran.
Sí, mira. Hay... O sea, lo que yo he visto en el mundo, lo que yo he visto en la vida, es que hay muchas formas de rendirle culto a Dios, ¿no? Yo, después de buscar muchas cosas, déjame ordenar un poquito las ideas, pero, a ver, la pregunta es, ¿qué onda con la misericordia?
Sí.
Vamos. Entonces, esto tiene que ver en cómo, en qué imagen de Dios aceptamos nosotros, ¿ok? Entonces, hay una imagen de Dios que es la canónica, para evitar la palabra correcta.
Sí.
O sea, porque decir mi visión de Dios o la forma en la que yo explico Dios es mejor que la tuya. No, la forma en la que la iglesia enseña a Dios, la forma en la que Cristo se manifiesta en la iglesia es la mejor manera de entender a Dios. Pero yo no estoy seguro que en este torpe ejercicio de comunicación lo tengamos igual, ¿no? Entonces, misericordia quiere decir el mismo corazón. O sea, que es alguien que entiende y padece junto contigo el dolor que tú tienes. ¿Ok? Entonces, el problema del Dios misericordioso es que es un Dios alcahuete. Y nosotros vamos haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, mira, yo lo veo en la gente con la que confieso, ¿no? O la gente con la que vives. O sea, hay personas que quieren hacer lo que se les da la gana. Entonces, cometen actos de inmoralidad. Y cuando tú les dices, oye, así como el evangelio este domingo, dices, oye, eso que estás haciendo está mal, se dan la vuelta y te dicen... Pues, o sea, Dios es misericordioso, dame chance. Bueno, a ver, una cosa es que Dios sea misericordioso, o sea, que entienda tu dolor. Y la otra cosa es pues que tú te estés pasando de lanza. O sea, que estés haciendo, pues que seas un cínico encajoso y te estés pasando de lo que le harías a alguien que amas. ¿No? Ese es... Por un lado, igual hay personas, mira, yo trabajo un ratito en el reclusorio norte.
Okay.
Y trabajar en el reclusorio es facilísimo. Porque cuando tú te encuentras un cuate de estos que está en una instancia, está ahí fregado y le dices, es que Dios entiende tu dolor y te da chance, te perdona. Porque sabe lo que te duele. El nivel de agradecimiento de las personas que se sienten correspondidas y escuchadas en el fondo del dolor del corazón es maravilloso. Entonces, la experiencia de un encuentro de Dios misericordioso es fantástica. Que no es lo mismo la imposición de un cínico en la Condesa que quiere hacer lo que se le da la gana. Son dos cosas separadas.
Sí.
Entonces, te voy a decir qué pasaba, y cuando empezaron con el año de la misericordia y los misioneros de la misericordia, aquí para allá, en la iglesia, con el Papa Francisco, que ya lleva 10 años de Papa, hay un gran tema que es la justicia. O sea, si Dios perdona todo, ¿dónde está la justicia? O sea, y entonces es donde entra el mensaje más difícil del Evangelio, que es, si todos amamos como Cristo nos ama, no tendríamos por qué estar siendo injustos. Cuando tú eres un papá generoso y justo, tus hijos entienden que ellos tienen diferentes necesidades que tus hermanos. No sé si te ha pasado que hay familias medio psicóticas, ¿no? Que están todos así de, ah, o sea, si le compras un helado a mi papá, a tu hermano, a mi hermano, todos, ¿no? O sea, ¿por qué a mi hermano le compraste los tenis ahora? Tienes tres hijos, ¿no? Como
¿sí?
tú.
Sí, sí, sí.
Dices, a ver, fulanito necesita unos tacos porque entró el equipo de fútbol. Y yo nada más tengo 1,500 pesos. Entonces, ¿puedo ser un padre justo y darle al hijo que necesita una cosa que le puedo dar? Y ya. Y mis hermanos, mis hijos, los otros, que son generosos y buenos hermanos, entienden que su hermano tiene una necesidad. Pero cuando tú quieres ser hiperjusto y no amoroso, y cuando es una familia de cuentachiles, de justicia dura, fariseica, entonces, ah, no, o sea, yo te apunto. Le compraste unos tenis y eres un papá justo, entonces, acá, Navidad, 1,500 plus mí. O sea, no me importa si tú puedes o no puedes, o si los necesita o no los necesita. A mí, callitos. Entonces, esa no es una justicia de la que Dios nos hable, que Cristo nos hable en la de Dios. Dios nos habla de un padre amoroso que le da y le va resolviendo a cada quien lo suyo. Entonces, no es lo mismo uno que estuvo de dolosamente pecando a una persona que quizás vivió una realidad terrible porque era pandillero o habrá nacido en algún lugar. Tú le puedes decir, es que Dios te ama y entiende tu dolor y quiere que dejes de vivir en el desorden. Pero Dios conoce el interior del corazón de las personas. Y pues ese Dios misericordioso, el que Dios que nos revela a Jesús, pues se tiene que ajustar a muchas otras imágenes.
Ahorita que estamos hablando de que de repente quiero hacer lo que yo quiera.
Ajá.
Porque lo puedo hacer.
Sí.
Entra ahí algo que es muy cuestionable.
Ajá.
O que pocos entendemos. O que pocos... Porque entiendo que es un regalo. El libre albedrío.
Ajá. Uh-huh.
Es un regalo que Dios nos dio.
Ajá.
Es el poder de decisión que tenemos en cada uno de nuestros actos, dichos, incluso omisiones.
Ajá.
¿Cómo entender eso?
¿Cómo entender qué?
El libre albedrío.
Mira, hay que entender la libertad.
Exacto.
O sea, tú no puedes amar sin libertad. O sea, cuando tú amas... Y esa es la diferencia entre la forma en la que entendemos, o sea, la forma en la que Dios de Abraham entiende a su criatura, el hombre, le entiende libre. Y es un Dios que clama el amor del creado. O sea, nosotros no somos máquinas. Ahora, la libertad tiene consecuencias. Entonces, a mí me gusta mucho, me da mucha risa, mucha ternura cuando las personas modernas dicen, es que yo quiero vivir mi libertad. Ojo. O sea, la libertad, la verdadera libertad de un adulto, acepta consecuencias.
Sí.
Hay una frase muy interesante que a mí me gustaba mucho, un monólogo que ponían por ahí, post el comercial.
Sí.
Este monólogo de A Vivir.
Sí, sí, sí.
Hay una frase que a mí me encantó. Yo era seminarista cuando Fabio decía, una señora que decía, yo no tengo que nada en esta vida. Es que tiene que pagar la renta. No. Yo, para no que no me quiten la cara, yo decido pagar la renta. Yo no tengo que nada en esta vida. Entonces, no, tú no tienes nada que en esta vida. Entonces, si te quieres tirar de un puente o drogarte o yo qué sé. O sea, es que tienes que ir a misa los domingos. No, no tienes que ir a misa los domingos. Te conviene. Yo creo que es la mejor idea. Pero a fuerzas no. Entonces, es que yo me tengo que comportar bien. No. No te tienes que portar bien. Portarte bien es la mejor idea. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
O sea, es que yo tengo... No, yo no tengo que nada en esta vida. Y tú no tienes ni que amar a Dios. Pero la mejor forma de vivir es la manera que la que Cristo nos enseña. O por lo menos es lo que yo... Es la tesis que yo defiendo. Es lo que yo he encontrado en mi vida como, como una apuesta importante. Entonces, el libre albedrío es este regalo que Dios nos da, o este elemento fundamental de nuestro ser. Es decir, yo quiero que me ames. Y es una cosa que podemos vivir mucho, ¿eh? O sea, sí. No hay dolor más profundo que el del amor no correspondido. O sea, un amor no correspondido o un amor correspondido mueve al mundo. O sea, se construyen palacios, sí, sí, sí. Se invaden países, se escriben canciones por un amor correspondido. O no correspondido. Estaciones de radio completas de Los Adoloridos. 24/7, ¿no? Todos ahí agarrándose de la mano. Entonces, el primero que entiende el amor no correspondido es Dios. Que clama para que el hombre lo ame. Y ese amor tiene que ser un amor libre. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de equivocarnos para que nuestras decisiones valgan. Y el problema está ahí, que las decisiones tienen que ser pagadas. ¿No? Tienen que ser pagadas. Por ejemplo, hace poquito conocí a una señora que me ayudó muchísimo a platicar con ella, porque ella no sabía cómo explicarle a sus hijos que ella había tomado malas decisiones de joven y que no podía hacer ciertas cosas que ella consideraba buenas para ellos. ¿No? Entonces, o sea, es que yo no quiero que me den chance, porque yo estoy siendo dueña de las consecuencias de las decisiones que tomé. O sea, no es misericordioso decirle a alguien, ah, llegaste tarde, pásate. No, o sea, es una mentada. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Pobretear a alguien y decir, ay, no, no puede, dale chance. Pues no. O sea, decirle a alguien, perdiste, mijo. O sea, ay, como se siente mal, todo es medalla para todos. Pues no.
No.
No vale. No. Abrazos para todos, porque abrazos gratis. Gracias. Pero algo que se hace con una elección vale más, algo que cuesta trabajo vale más. Sabe mejor. Entonces, Dios nos da la libertad y nos da los elementos para escoger el bien. Porque si no, somos angelitos y nuestros actos de bondad no valen nada, porque no son escogidos, son automáticos. Y los actos de maldad, pues tienen consecuencias.
Hoy muchos sectores enarbolan la libertad.
Ajá.
Como que algo que nos hubieran quitado. Como que algo que no existía.
Sí.
Como
sí.
Que hoy todo es porque yo quiero, porque yo puedo, y yo decido de mi cuerpo, y yo decido de esto, y yo decido sí. De lo otro. Cuando sí. En realidad siempre lo hemos tenido. Pero como dice el padre, las decisiones cuestan. Y hay una consecuencia.
Sí.
Es decir, nacimos y ya estaban las leyes hechas. Las conductas humanas tienen que ir siendo reguladas para una mejor convivencia humana, para un equilibrio.
Mira. Yeah.
Pero hoy como pareciera que hay que recuperar la libertad porque nos las han quitado. Sí. Yo creo que no. Es más, yo creo que hoy somos más libres que nunca.
Sí. Y déjame decirte una cosa. Mira, cuando trabajaba en el reclusorio, tenía que explicarle a la gente que tú puedes ser libre dentro de la cárcel. O sea, a mí me acuerdo mucho una una novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo,
uh-huh.
que hablan de un cuate que estuvo encerrado en un closet. Y él se sentía libre dentro del closet. Porque él estaba haciendo lo que él quería. Era dueño de sus decisiones. Entonces, tú, o sea, puedes ser libre sin tener control de la materia que te rodea. O sea, hay gente rodeada de cosas. Freddie Mercury, es un ejemplo que a mí me gusta mucho, que era un cuate millonario que no era libre.
No.
O sea, ahorita, por ejemplo, estaba escuchando hace poquito a Mr. Beast. ¿Conoces a Mr. Beast?
No.
Es un youtuber súper para chavitos. Vende cacahuates. Y...
Igual y mis hijos sí, pero yo
no. No, es un fenómeno el Mr. Beast. Ya llegó, es uno de los segundos o terceros youtubers más relevantes en este momento. Entonces él dice que ya no puede salir a la calle. O sea, él ya no es libre. Entonces dice, no, es que tiene miles y millones de dólares. Sí, sí, se le acabó la libertad. Entonces, nosotros pensamos, o nosotros no. Ellos creen que ser libre es poder. O sea, se confunde poder con libertad. Y se confunde, sí, o sea, potencia con libertad. O sea, porque hay cosas que dices, no, es que puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a un antro. A mí me gusta mucho la excursión y me parece, vamos a un antro. ¿Y qué haces en una discoteca? Lo que quieras. ¿Puedo arrancar los muebles? No, no, ¿cómo crees? ¿Puedo quitarme la...? No, 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 pues no puedes hacer nada. ¿Puedo? No, no. Estamos todos ahí encerrados, con la música brincando. Y en realidad lo que tú puedes hacer en un antro es muy limitado. Y si no tienes lana, menos. Menos. Yo como iba ahí a gorrear ahí, a ver. ¿No? Entonces, parecería que donde eres más libre, en Las Vegas, por ejemplo, a mí Las Vegas me cae gordísimo porque... Es que el lugar del pecado y del libertinaje, no es cierto, es un lugar de consume dinero, quemar lana. Pero en realidad, tú pagas $2,000 por sentarte en un pool party en la mañana en el Caesar Palace y no te puedes ni mover de la mesa. O sea, no es una libertad real. Entonces, ¿cómo? Me acuerdo mucho, por ejemplo, una película de Mauricio Garcés. Y ahorita está muy de moda aquí en la Colonia del Valle. Saludos a todos los que viven amancebados, concubinatos y matrimonios naturales irregulares.
Irregulares.
Pecadores. ¿No? Entonces salen. No, es que me acuerdo mucho de esa escena de Mauricio Garcés diciendo, es que vivimos en unión libre. Así con sus bigotitos, ¿no? Entonces estaba él y ahora me pasa mucho con la gente, ¿no? Les digo, ¿y ustedes qué? No, es que vivimos en unión libre. Ah, o sea, están en concubinato. Ay, bueno, a ver, unión libre es una sangronada que inventaron en los 70s para decir, vivo con ella, pero la puerta está muy ancha. Y la verdad es que decirle a alguien, o sea, sí me gustas, pero no tanto como para comprometerme, se me hace una súper falta de respeto.
Sí.
O sea, las consecuencias y las limitantes que obtienes con una decisión tan egoísta existen. O sea, no es cierto que dices, o sea, tú no puedes, toda elección tiene un costo. O sea, no puedes escoger y no puedes vivir sin costos. ¿Por qué? Porque toda esta gente que se le hacía fácil enchocharse y vivir la vida de libertad, luego ya no tiene familia. Ya no tienen quien las cuide en la noche cuando tienen 80 años. No tienen quien les cambie el pañal. O sea, hay un costo oculto y terrible. Entonces, se les hace fácil y el problema es que la gente no sabe advertir el dolor de eso. Es decir, no, a ver, cásate joven, comprométete, todas están malas. O sea, por donde te vayas le vas a salir perdiendo. Pero lo que hemos descubierto es mejor comprométanse jóvenes y empiecen una vida juntos y escojan vivir de manera generosa. O sea, sean libres en construir una familia. Es que no quiero. El pecado y el vicio te esclavizan y te la cobran. Por ejemplo, una vez me preguntaba un niño, ¿es pecado no estudiar? Entonces, no fui flojo en la escuela, un niño de secundaria. Entonces, no, es que mis papás son unos injustos porque me hacen estudiar, entonces yo quiero vivir la libertad. Ah, bueno, dale. Va. Imaginemos. Repruebas. Entonces, en vez de entrar a la prepa de la UNAM, te metes a un CETIS. Y vives la vida y te vas a jugar billar y estás ahí con tus amigos haciendo parkour en el parque o yo qué sé. Pues, o sea, está bien, vas a vivir 3 años de libertad. Pero no vas a entrar a la universidad. Entonces, tu libertad o tu mal uso de la libertad va... O el uso de tu libertad, para no meternos en Dios, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, la libertad que tú vas gastando va mermando y minando otras opciones. Entonces, yo lo que te digo es, invierte tu libertad en el estudio. Vas a tener mucho más potencia de acción a futuro. O sea, invierte tu libertad en un compromiso pleno con una persona para hacer una familia. Esa es la mejor manera de vivir tu libertad. Hacer lo que tú quieres de manera desordenada no te va a ayudar a ser pleno, sino al final todo implica un costo y una renuncia.
Hace 15 días,
ajá,
escuché, fuimos a misa, escuchamos el evangelio.
En el Señor del Buen Despacho, Colonia del Valle, Tlacoquemécatl. Síganos. Exacto. Nuestras páginas de internet.
Es ahorita, si quieres, las damos.
Ah, bueno.
Sí, que las sigan. Y el podcast, bien despachados.
Y el podcast, tengo un podcast, sí.
Exacto. Decía que eras de sus evangelios favoritos. Uh-huh. Incluso para para la gente de la Colonia del Valle.
Sí, todo el mundo me han estado recordando mucho ese evangelio.
Pero a mí me gustó mucho la explicación, porque para bien o para mal, existen crisis existenciales de repente.
Ajá.
Y la primera recomendación que te hacen es conócete e invierte en ti mismo.
Sí.
Y algo que me dejó muy claro, lo que usted nos explicó, es que el camino es darnos a los demás.
Sí.
Que ahí está el camino.
Sí.
¿Cómo me conozco? Y esa sí puede ser una pregunta muy personal. ¿Cómo sé mi camino? ¿Cómo sé lo que yo quiero si mi camino es darme a los demás?
O sea, a ver, tú, Orlando, tienes un prójimo muy concreto, que son tus hijos.
Sí.
Y tu familia.
Sí.
Entonces, esa es una decisión que tú tomaste y un compromiso que en este momento es muy claro.
Sí.
¿Ok? Ahora, ¿cómo vas gastando y cómo vas invirtiendo en eso? O sea, es agotador. Porque, por ejemplo, hay frases súper choteadas que es que no tengo tiempo para mí.
Sí.
O sea, es que así con estos niños no tengo tiempo para mí. Y te estoy diciendo, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a ser más feliz por irte con tus amigas a Starbucks? Si no tenemos para tarjeta, ¿no? O sea, entonces, es lo mismo en la cárcel. O sea, es decir, tú escogiste una cosa y si te comprometes con esa decisión y la haces tuya, estás invirtiendo. Entonces, es decir, oye, amiga, ¿por qué no vienes a tomarnos un Starbucks a las 10 de la mañana el martes? Y dices, no, porque yo decido. O sea, el tiempo para mí es el tiempo de mi familia, de mis hijos y de estar aquí. Yo vivo con libertad, escojo, invierto la libertad en este proyecto. Porque cuando yo estoy en una realidad en la que no puedo escapar, o sea, no puedo meter a mis hijos en una maleta y guardarlos, no son Furbies, ¿no? Que los apagas y ya cállate. No. O sea, tú tuviste esta experiencia padrísima, te fuiste a Acapulco, te sacaste fotos cargando la panza a los 14 meses, a los 8 meses, te hicieron tu baby shower, nació, lloraste, te llenaste de oxitocina, y 4 años después hay una mañana en la que una amiga tuya de la prepa que no tiene bebés te habla y te dice, vamos a desayunar a Garabatos. Entonces tú puedes ser dueña de tu decisión y decir, no, porque no necesito buscarme a mí mismo, sino yo busco en los demás. Y me vuelvo dueño de la decisión que tomé, que ha sido una buena decisión, que es una decisión hermosa, y no empiezo con, es que quiero tiempo para mí. Porque entonces es una esclavitud que lastima.
Sí.
O sea, cuando tú empiezas a decir, es que tú, hijo niño de tercero de primaria, perdón ahí que reventé el micrófono. Tú, niño de primaria, me estorbas. O sea, en vez de ser la cosa que me hace feliz, el objeto, la renuncia que me hace feliz, la decisión que me hace feliz, eres la cosa que estorba. Y entonces es una trampa. O sea, según el evangelio del domingo pasado, que es Mateo 16, 22, yo creo 23, pues es, te aferras, te empiezas a buscar y construyes cosas que se vuelven pantanosas, que se te escapan de las manos. Porque en el corazón empiezas a anhelar algo que no te va a hacer feliz. O sea, es una cosa que se puede vivir todos los días. Entonces, pues es que no tengo espacio para mí y mis amigos porque no me dejan ir a jugar dominó. No, entonces, es que todos mis amigos juntan los jueves en la noche a jugar PlayStation y yo aquí leyendo cuentos. ¿No entienden? No tengo espacio para mí. Entonces, ¿por qué? Porque tus hijos y tu esposa nunca te van a reclamar que tú estés haciendo algo para ellos en otro lado. No duele.
Sí, ¿no?
O sea, es como de, estoy estudiando una maestría o voy al trabajo o voy a... O sea, no estoy contigo porque quiero darte algo. Y se siente. Y te planifica. Y no es un brío que lastima. ¿Por qué? Porque te sientes... Porque estás gastando tu libertad en algo que te hace pleno. Pero en cambio, cuando tú empiezas a ser egoísta y cosificas a tu esposa o cosificas a tus empleados, cosificas a tus propios hijos y empiezas a buscar cosas para ti, todo se devuelve rancio.
Pero entonces el mensaje de el camino es darnos a los demás. Ajá. Es para padres e hijos. Es para todos. Es
para todos los seres humanos.
Porque entonces eso equilibra la situación.
Sí, claro. Sí.
Es decir, yo también me voy a brindar para mi padre, me voy a brindar para mi mamá, sí. Me voy a brindar para mi hermano, porque ese es el camino.
O sea, imagínate qué padre que tú te hablan y te dicen, bueno, a ver, se enfermó la abuela y no tengas que estar arreando gente. Todo el mundo llega y diga, a ver, yo puedo. Entonces, y alguien dice, yo no puedo tal miércoles, y tú no estás seguro, mi cuñada, es que su esposa le dijo, y yo. O sea, no estás ahí con mal rollos. Porque cuando, por ejemplo, empiezan esos problemas familiares, nadie dice lo que piensa. O sea, todo el mundo dice, se inventan unos chismes. La favorita es la chamba. Es que tengo que trabajar. O sea, yo tengo que trabajar. Es como, no sé, chorro, estás tomando café. O sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
O sea, es que tengo que trabajar. O sea, si no, ¿quién trabaja? Está raro. O sea, no cuadra. Entonces, cuando te importa, cuando lo quieres, cuando lo regalas gratis, pues está padre. Y se balancea. No decir, oye, ¿sabes qué? Este jueves no puedo. Ah, no, pues yo confío en ti. Entonces, yo sí puedo el jueves, pero confío en que cuando puedas, pues vas a entrarle. Quieres entrar, quieres estar aquí, vas a estar en un espacio. Entonces se balancea todo.
Sí, justo.
O sea, a mí, por ejemplo, ya metiéndonos con temas mucho más complicados, por ejemplo, la seguridad social. Uh-huh. Hoy día todos estamos seguros, tristísimos porque no nos vamos a pensionar, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Pero antes, pues la seguridad social eran los hijos. O sea, el día que tú no puedes, te callas sí, una vez, cual, ya no sí. Quiero decir, ah, pues yo ahora aquí somos 15 y te vamos sí, a comer, sí, sí. ¿No? O sea, quién te cuidaba en tu vejez? Pues tu familia. Y ahora pues estás esperando a ver que si el Banxico o a ver quién te rescata, ¿no? AXA. O sea, así va. Entonces, es una falla sistémica. En la que hemos quitado a Dios o el mensaje de libertad y plenitud de Cristo. A mí, por ejemplo, hace poquito estábamos platicando con los jóvenes y le digo, no, la moral cristiana, los católicos somos de lo más liberal que hay. Entonces, ¿cómo? A ver, lo único que pedimos es una hora a la semana de misa y medio, porque si no, nada más te confías y ya quedaste. Y pues tantita continencia y castidad, un poquito de pureza en la vida, ¿no? Y todo el mundo así, ¡qué raro! Y digo, a ver, vámonos con la competencia. Pregúntalo a los judíos, pregúntalo a los hindús, pregúntalo a los... Es más, los chinos comunistas son más fresas en cuanto a sexualidad que los católicos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, nomás es mi obligación advertirte que eso que estás haciendo no te va a dar lo que estás buscando. Mira, ahora están esto como de... Una frase también que es gloriosa es la de... Es que yo quiero rehacer mi vida. Padre, ¿no tengo derecho a ser feliz? Digo, a ver, espérame. No va así. O sea, porque es que la iglesia es muy anticuada por el divorcio. Digo, a ver. Si los fariseos estaban peleando con Jesús por lo del divorcio desde el principio... O sea, todavía ni se fundaban la iglesia y ya estaban peleando que si había divorcio o no había divorcio. ¿De qué me estás contando? O sea, no es un pensamiento anticuado, es un pensamiento totalmente natural. No, es que estar con una mujer que no es mi esposa. A ver, ¿por qué mataron a Juan el Bautista? Porque Herodes quería estar con una mujer que no era su esposa. O sea, no es que sean estos que viven en concubinato. Que hacen... Uy, qué buenas ideas. Nunca se nos había ocurrido.
No, ya.
Desde el siglo I. Entonces, no va por ahí. O sea, las recomendaciones que se te dan son por tu bien. Y entonces es tener fe en que el mensaje de Jesús es un mensaje de plenitud y de amor y de vida. O sea, esto es decir, yo vivo la moral cristiana, yo vivo la moral católica porque estoy convencido de que el mensaje es la mejor opción para vivir. Esa es mi fe en Cristo resucitado. O sea, y es una fe actual, no es la fe de mis abuelos, o no es una fe que del miedo, sino es una fe hiperactual que por ser actual tiene que ser muy propia. O sea, lo que te enseñaron en la casa, pues no siempre vuela.
No sé si fue con usted o con el padre Álvaro, y escuché algo que me hizo mucho sentido y me gustó porque te entiendes mucho la fe. Reitero, no sé si fue ahí o fue en un podcast, pero decía, la fe es paciencia.
No, sí lo dijo Álvaro, yo no digo eso.
Pero le suena, a mí me sonó muchísimo.
Mira.
Porque de repente pensamos que tener fe es tan automático. Y nos decían que si tuviéramos nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, ajá, no veríamos montañas. Sí. Yo creo que tener fe es un acto muy fuerte. Es algo que hay que vivirlo, hay que sentirlo.
Mira, yo creo que la fe es como... es una prueba destructiva. O sea, tú no sabes qué tan fuerte es una columna...
¿Hasta qué?
Hasta que le pegas con un coche.
Justo.
Entonces, yo he visto bardas de gente que dices, no hombre, apostolazo... misa y súper de rosario en la bolsa, y a la hora que al niño le da COVID y pum, se desmoronan. Pues, ¿qué hubo? Pues, ni se murió, ¿no? Y ahí ves gente que le secuestran al hijo, que se lo matan, dicen, ¿están ahí? Es que el Señor tiene sus caminos. Dices, órale. O sea, el problema que yo veo con la fe es que tú no sabes de qué estás hecho hasta que te pega. Eso es muy fácil tener fe cuando no duele.
Sí.
No, yo confío en Dios y me está yendo muy bien y qué padre. Pero
cuando nos va mal.
O sea, yo nada más dije, a ver, fulano, uf, qué testimonio de fe. ¿No? Sutano, solo y con... o sea, en los velorios, en los hospitales, en las salas de urgencia de los hospitales, en los juzgados. Es cuando ves gente que dices, órale, este cuate la trae, pero perdida. Y la fe decir, lo que está pasando tiene su razón de ser y yo confío. Yo tengo fe en Dios. Entonces, no sé qué sea, porque yo, gloria a Dios, nunca he tenido que probar mi fe de esa manera. Es una forma de... O sea, lo que yo he visto es una forma de aceptar la realidad. Es decir, confío. O sea, esto va a salir bien. Sí, es increíble.
Padre, no me resta más que agradecerle nuevamente su presencia aquí en Tiburón al Aire. Y para terminar, lo que siempre le pregunto a todos los invitados.
Ah, va.
¿Qué le dice a los jóvenes? ¿Qué le dice hoy a los jóvenes?
¿Qué le digo yo hoy a los jóvenes?
Sí.
Pues que Cristo vale la pena. O sea, hay muchas provocaciones. Una de mis favoritas es la de yo no creo en Dios. Sin mi vida, si Dios no existiera, sería más fácil, ¿no? Yo, a mí me encantaría tener una puesta de maquinitas en Playa del Carmen. Y, ¿no? Pero mi vida parte de la experiencia de un de encuentro con un hombre, un pescador, un carpintero, que me invitó a un proyecto. Es un proyecto que me ha hecho muy feliz. Entonces, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de cuestionar, no tengan miedo de dejarse guiar por el Señor, ¿no? De dejarse convertir. A mí me funcionó muy bien y se lo recomiendo a todo el mundo.
La misa no es ese momento aburrido, no es eso.
Es, o sea, no, a ver, hay misas que son insufribles.
Bueno, sí, pero...
Mira, no, no...
Ay, todo empieza por algo, o sea, la primera vez que vas al gimnasio te duele el cuerpo.
O sea, sí, pero hay deportes para todo mundo.
Exacto,
¿eh?
Pero o sea, yo creo hay deportes, que hay
que agarrarle. O sea, mira, yo justo los quiero recomendar, síganos en Bien Despachados, es un podcast, solo está en Spotify. Ahí cuento la historia de mi vocación. Vamos a llegar eventualmente al episodio en el que se transforma esta vida, ¿no? De cómo lo hacemos. Y yo conocí a Jesús en las misiones y en la hora santa. Y después me fui súper enamorando de la Eucaristía. Y después fui como aprendiendo a disfrutar la misa. Pero una cosa sí. Me gustaría como aclarar, todo el mundo se queja de las homilías, pero la homilía es la parte menos importante de la misa. Está la oración colecta, está la oración sobre las ofrendas, está el evangelio. Pongan atención al evangelio. O sea, léanlo en el librito. Y ya, si el padre está aburrido, te apagas y te das 10 minutos de meditación. No hemos sabido cómo resolver el tema de la misa. Hay misas que son muy difíciles, pero Cristo se hace presente ahí y Él busca y nutre la relación.
Yo justo ahí sí quiero hacer un comercial, porque las misas en donde ustedes ofician no son nada aburridas.
Sí, pero ya no vengan, no cabemos.
Padre, ¿nos puede compartir sus redes, en dónde ofician misa, el podcast, en fin, toda su información, Padre Alberto?
Sí, pues, a ver, espérame. No estaba yo preparado. No, yo estoy en la parroquia del Señor del Buen Despacho, Tlacoquemécatl. Síganos en Instagram, que es Buen Despacho. Parroquia del Señor del Buen Despacho. Síganos en Facebook, que es también el Buen Despacho, Parroquia del Señor del Buen Despacho. Mi Instagram, pues yo lo tengo ahí como muy... No tenía planeado venir yo aquí a ser influencer, una cosa así.
Bueno, pues ya lo es.
Entonces, espérame, estoy tratando de buscar dónde aparece aquí esto. ¿Cómo te mandé mi dirección? Es Beto México.
¿Padre en Instagram?
Sí.
Es Padre...
Padre Beto en Instagram.
Padre Beto. Padre Beto.
Padre Beto.
Padre Beto.
Órale, ahí salgo yo sin lentes y como muy peluqueadito. Estaba Exacto. yo flaco el día de la foto. Ni siquiera me quisieron publicar. Orlando dijo, no, no, esta no, mejor nada más actual.
Agarré otra. Padre, muchísimas gracias.
No, sí les quiero recomendar el
podcast.
El podcast bien despachados. Estamos contando la historia de la vocación y estamos tratando de aumentar el tráfico. Entonces, con mucho gusto, estamos para servirles todos los domingos en el Parque Tlaco. Misa es de 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6, 7 y 8.
Además, una iglesia muy bonita, con una muy buena comunidad.
Sí, no, estamos
De verdad, lo digo, se siente.
No, y tenemos muchas actividades, ¿eh? Tenemos actividades los lunes, tenemos clases de historia de la iglesia, tenemos en la mañana, lunes, martes, miércoles, jóvenes profesionistas, jueves, las horas santas de los jueves también están muy padres para todo el público en general.
Listo.
Perfecto.
Padre, muchas gracias.
Orlando, un placer.
Esta es su casa.
Muchas gracias.
Que no sea la última vez que esté por aquí.
Ojalá, si ya me vuelven a invitar, ya sabré si funcionó esto o no.
Yo, va a ver que sí. Esto fue Tiburón al Aire. Mi nombre es Orlando Casanova. Estamos transmitiendo completamente en vivo, o transmitimos completamente en vivo desde la Ciudad de México, en esta nuestra casa, Caldero Radio. Recuerden todos los lunes Tiburón al Aire. Síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Gracias a toda la comunidad de Instagram. Estamos creciendo, lo cual agradezco su confianza en todo lo que ahí publicamos. Mi nombre es Orlando Casanova y si nos escucharon juntos, hicimos un gran momento. Gracias y hasta la próxima.
El momento es hoy.